Bloc de notas. La columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Bien, y tenemos la vuelta de la columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, que nos acompañó el año pasado trayéndonos distintas investigaciones en esta área. Bueno, en realidad en todas las áreas que toca la economía, siendo una ciencia social tan amplia. En este caso, para su primera columna del 2021, recibimos a Andrea Vigorito y a Gonzalo Salas, que nos van a comentar sobre un documento que elaboraron hace unos días sobre las crisis económicas recientes en Uruguay, más concretamente los últimos 40 años, y su estrecha relación con la situación que estamos atravesando ahora en esta crisis de 2020-2021. Andrea, Gonzalo, bienvenidos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gonzalo no va a poder estar, así que estaré solo yo.
Bueno, estaremos contigo, Andrea. Contanos, ¿de qué sirve repasar los efectos de las crisis anteriores que se han dado en los últimos 40 años, como comentábamos? ¿De qué sirve para entender la situación que estamos atravesando?
Sí, primero quiero contarles que este documento se enmarca en una serie que viene sacando el Instituto de Economía desde que comenzó las medidas de distanciamiento social en Uruguay. De hecho, el primer número es del 27 de marzo del año pasado, y la idea es, a través de estas entradas de blog, que son un poco extensas para blog, porque algunas tienen como 20, 25 páginas, tratar de contribuir desde la investigación a discutir soluciones y realizar aportes en este contexto. Dentro de esa serie, lo que hicimos ahora con Gonzalo fue tratar de mirar qué podemos aprender de las crisis anteriores. Y nos sirve porque, si bien las crisis anteriores, y nosotros ahí sobre todo revisamos una cantidad de trabajos que miraron la crisis del 82 y la crisis de 2002, nos sirve porque aprender qué pasó en términos de pobreza y desigualdad en Uruguay y en América Latina cuando hubo otras crisis, aunque sus orígenes fueron financieros, nos ayuda a pensar en qué momento se deben tomar medidas y cuál es la magnitud de esas medidas, y también qué efectos tenemos qué cosas pueden suceder después si ciertas medidas de contención de la pérdida de ingreso, especialmente a los sectores más vulnerables, no se toman en el momento y con la energía que hay que tomarlas. Entonces, la idea es repasar esas experiencias para ver qué cosas ya sabemos y que estaría bueno entonces no repetir errores.
Sí, además, Andrea, hay, de alguna manera, estamos justamente en un momento clave dentro de esos ciclos que tenemos como tan incorporados en la cultura popular, que nacimos con nuestros padres y nuestros abuelos repitiéndonos cada 20 años va a haber una crisis, y es un ciclo que se repite, haciendo un poco de economía popular, si se quiere. Y bueno, este es el momento, ¿no? Justamente en ese ciclo que se repite, así que viene como muy anillo al dedo la circunstancia de todo este estudio que han realizado, ¿no?
Sí, y se repiten las crisis, y quisiera marcar en Uruguay y en América Latina, y cada vez que hay una crisis, lo peor, o sea, las crisis tienen, desde el punto de vista de lo que nos interesa en ese trabajo, que es la pobreza, sobre todo de ingresos, pero también multidimensional, y la desigualdad, es que las crisis tienen una capacidad de destruir en muy poco tiempo logros que lleva mucho tiempo construir en épocas de crecimiento económico. Entonces, por eso nosotros ahí hablamos de esta idea de asimetría que estudios para Uruguay y estudios para América Latina han puesto de manifiesto. Esto quiere decir que en una crisis podemos perder, quiere decir, puede aumentar muy rápido la pobreza, puede aumentar rápido la desigualdad, pero imagínense que hay una caída del 10% del PIB en crisis. Eso no quiere decir este año suba un 5, un 10%, va a ser mucho más difícil revertir lo que perdimos. Y la simetría es eso. Perdemos más en las crisis, en una caída del 5% del PIB, que lo que podemos recuperar con un aumento del 5% del PIB en en el periodo de post-crisis. Entonces, eso es bastante terrible porque pasan las vidas de las personas y entonces, si ustedes miran ahí en el documento, lo que mostramos es cómo en épocas de recuperación, por las políticas o el propio crecimiento, trata de mitigar las pérdidas, pero no totalmente las revierte. Y entonces, por eso es especialmente importante tomar medidas de contención ante esa pérdida, porque sus efectos van a seguir observándose aún en la época de recuperación. Ahí en el trabajo citamos un documento de Cepal que plantea que la caída, el enorme aumento de la pobreza producto de la crisis de la deuda externa, que acá fue la crisis del 82, que se llamó, la Cepal lo llamó la década perdida. Hubo un aumento grande de la pobreza por efecto de esa crisis que se demoró después 25 años, América Latina en promedio demoró 25 años en volver a los niveles de pobreza previos a la crisis. Y si ustedes miran en el trabajo, también para Uruguay, se ve cómo hay importantes aumentos de la pobreza en periodos cortos que después, en periodos de crecimiento, lleva mucho tiempo a revertir. Y la desigualdad más todavía. Entonces, eso es una cosa que nos preocupa mucho y que se suma a algo que también ha sido característico de Uruguay, que es una respuesta muy lenta de política social cuando hay crisis. Si ustedes se fijan, en la crisis del 82, bueno, hay una caída muy grande de poder adquisitivo que viene ya de toda la época de la dictadura, ¿no? Fíjense que, fíjense ahí hay una gráfica con el salario real, nunca volvemos a los niveles del 68, por efecto de toda la concentración de la caída de la dictadura y después por más recuperación que hay. Pero el punto es que en el 82 hay un empeoramiento de los ingresos, en el 2002 también, pero las políticas para revertir eso en los dos casos se aplican en la época, en el periodo posterior cuando ya hay auge económico. ¿Qué quiere decir esto? Que los hogares transitan toda la crisis sin apoyos fuertes de contención por parte del Estado. En el caso del 82, el apoyo viene con la apertura democrática en 85, aumento de los salarios mínimos y restauración de la negociación salarial colectiva, y en la segunda crisis hay algo de transferencias que empieza en 2004, cuando estamos en el pico de la pobreza, o sea que ya pasó 2002, 2003, y aumento de los salarios mínimos y todas las medidas redistributivas que se implementan entre 2005 y 2008 básicamente. Quiere decir que de esos dos episodios aprendemos que las políticas se aplicaron no en el momento de la crisis, sino después. Entonces eso simplemente agrava la pérdida y no es la experiencia de otros países de América Latina, no ya digo del mundo. Entonces ahora, cuando leemos que Uruguay es uno de los países que menos esfuerzo ha puesto en revertir la pérdida salarial y de ingresos de los sectores más vulnerables, pensamos que estos aprendizajes pueden servir para discutir medidas de política.
No, Andrea, me quedaba con esto que mencionabas, porque justo me mencionaste varias cosas. Esta cosa que marcan, que se ve en el gráfico del documento, la evolución de la pobreza y la desigualdad de ingresos desde en los últimos 40 años y sobre todo en las crisis, ¿no? Con los puntos de inflexión en las crisis. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo fue evolucionando esto a lo largo de los últimos 40 años? ¿Qué periodos vivimos?
Sí, nosotros tenemos un problema problema en este trabajo, que es que, en general, que es que en América Latina, estamos hablando de pobreza de ingresos, ¿no? La pobreza de ingresos se mide en general con un umbral en América Latina absoluto, ¿no? Es el acceso a un mínimo nivel de ingresos. Eso tiene problemas de comparabilidad a lo largo del tiempo. Por eso nosotros en la gráfica esa de pobreza ponemos la línea del 96 y la línea del 2006, porque no podemos trazar una única línea para todo el periodo, pero si ven, se solapan bastante. Entonces, a grandes rasgos del periodo que podemos analizar, nosotros tenemos una caída de la pobreza que vendría con la restauración democrática hasta mediados de los 90. Ahí tenemos un ligero aumento, un fuerte aumento de la pobreza con la crisis de 2002, que hace pico. Fíjense que el pico del aumento de la pobreza no está en el año 2002, la crisis es más o menos por agosto, está en 2003 y en 2004, porque todo se sigue deteriorando. Y a partir ya de 2005 arranca un periodo de fuerte caída de la pobreza hasta 2012. Y a partir de ahí una relativa estabilidad. Y como sabemos, en el último año, a pesar de que la encuesta de 2020 no es estrictamente comparable con las anteriores, hay un aumento importante de la pobreza y la tendencia se revierte por primera vez desde 2004. Esa sería a grandes rasgos la evolución de la pobreza. Me gustaría marcar algo, si puedo, no sé,
Sí, adelante.
que vos hablabas de la desigualdad, por eso. La desigualdad en este mismo periodo, y ahí hicimos algo que fue rescatar, bueno, hay trabajos de Luis Bertola y también de Alicia Melgar que miran la desigualdad para periodos donde no tenemos la facilidad de trabajar con los datos de la encuesta de hogares como tenemos ahora. Nosotros vamos con eso hasta el 68 y ahí tratamos de ver qué pasó con la desigualdad y vemos que los niveles posteriores son siempre más altos, a pesar de que acá tenemos problemas de comparabilidad. Pero a lo que iba es, la desigualdad se mantiene bastante estable entre el 85 y el 95, empieza a aumentar en 95 hasta, de 95, empieza a aumentar en 95. Y ahora quiero retomar eso. Aumenta fuertemente con la crisis. Ya venía aumentando y la crisis hace que aumente más. Sigue aumentando y permanece estable hasta 2008. Fíjense, empieza a caer la pobreza en 2004-2005, pero la desigualdad no se reduce. Y a partir de 2008 experimenta 5 años de caída, 2008-2013, y después vuelve a estar estable, ¿sí? Pero lo que les quería comentar, que iba un poco a tu pregunta, es que los periodos de crecimiento, hablamos de las crisis y sabemos que en las crisis en general siempre ha habido aumentos de la desigualdad, pero lo importante es que también es que en los periodos de recuperación, de crecimiento, dependiendo qué pase con la desigualdad, la evolución de la pobreza puede ser diferente. Y si ven ahí, hay una gráfica que muestra cómo durante los 90, y hay una descomposición después, el crecimiento económico de los 90 favoreció en mayor medida a los sectores de mayor ingreso. Ven que la curva es creciente. Hay unos centiles, o sea, proporción del ingreso, de la evolución del ingreso para cada centil, para cada grupito, digamos, si dividimos la población en 100, creciente con el ingreso, y esa curva es creciente porque los demás ingresos se vieron beneficiados y por eso la desigualdad aumenta en ese periodo. Pero lo que quería marcar es que había crecimiento económico, pero como aumentaba la desigualdad, el crecimiento económico que podría haber contribuido a que la pobreza cayera terminó siendo superado por esa tendencia a la desigualdad y la pobreza aumenta en un periodo de crecimiento económico. Entonces, primero, no siempre el crecimiento va a traer una caída de la pobreza, depende qué pase con la desigualdad. Y segundo, la desigualdad puede ayudar a una más rápida caída de la reducción de la desigualdad puede ayudar a una más rápida caída de la pobreza. Y eso es lo que vemos que pasa en el periodo que ahí ponemos de 2005, 2003 para adelante. Y hay varios trabajos que muestran también que la relación entre, ahora hablábamos de crecimiento, desigualdad y pobreza, ¿no? Pero a su vez, hay varios trabajos que muestran para Uruguay y para el mundo que la relación entre crecimiento económico y desigualdad tampoco es automática, y algunos trabajos hechos para Uruguay, ahí citamos uno de Viviana Lancilota, Gabriel Brida y Luciana Méndez, que se hizo también en la facultad, muestra que en este último periodo hay una relación positiva mayor crecimiento, menor desigualdad, pero eso tiene que ver con un conjunto de medidas redistributivas que se instauraron en los últimos años, digamos, sobre todo entre 2005 y 2008-2009. Entonces, todo esto para decir que las distintas relaciones y las evoluciones del crecimiento y la desigualdad pueden generar evoluciones muy distintas de la pobreza. Y estamos hablando por ahora solamente de la pobreza de ingresos.
Claro, vos hace un rato hablabas de las experiencias de otros países de Latinoamérica en este proceso de mitigar la pobreza y la desigualdad en una situación de crisis económica. ¿Podrías mencionar así a grandes rasgos algunas de estas experiencias?
Sí, a muy grandes rasgos, ¿no? Pero no sé si hoy leyeron, pero Chile está pensando ya en un bono de $700, no sé, para los sectores medios. Chile ya instauró un conjunto de medidas de apoyo para los sectores bajos, Brasil también, Argentina también, transferencias mucho más potentes de las que se han observado acá, y en Europa más todavía. Y acá quiero decirle una cosa nomás, lo que se hizo en Uruguay fue, con las asignaciones familiares, aumentar el monto de las asignaciones familiares y hacer ese programa grande de canastas telefónicas. Pero no se amplió la cobertura de las asignaciones familiares, por ejemplo, que son el programa no contributivo más grande que tiene Uruguay en este momento y que permite acercarse a un conjunto muy grande de hogares con niños. Entonces, un tema que nosotros hemos venido planteando ya desde el instituto, desde la entrada esa del blog del 27, bueno, también antes, es hay que pensar cuál es la población objetivo que necesita medidas de protección, y no es solamente la población más pobre, porque en periodos de crecimiento económico muchos hogares ven aumentados sus ingresos, pero permanece su vulnerabilidad a que en contextos de crisis sus ingresos puedan caer drásticamente, y es lo que pasó, y eso es lo que nos explica que la pobreza haya aumentado. Entonces, la definición de la población objetivo y la discusión de cuál es la población a cubrir es un punto muy importante a discutir, y segundo, los montos de los apoyos, para que tengan sentido y puedan mitigar la crisis. En el trabajo de Mauricio de Rosa y Matías Brum, que también es parte de la serie esta, que ellos hacen una estimación de la pobreza, que después de la incidencia de la pobreza, que después se mostró que era casi igual a lo que dan los datos del INE, ellos ahí muestran que las transferencias, el aumento de las transferencias y de las canastas, bla, bla, lo que logra es reducir mitigar un 20% el aumento de la pobreza, pero necesitaríamos entonces medidas de bastante mayor envergadura para frenar esa caída de los ingresos, que ahora la vemos en los ingresos, porque los ingresos son lo primero que manifiesta una erosión, pero que en el mediano plazo se pueden ver en otras dimensiones de la vida, y ahí los aprendizajes de la crisis de 2002, donde hay más estudios realizados y siguiendo personas a lo largo del tiempo, también son muy relevantes y a tener en cuenta.
Bien, Andrea Vigorito, economista, parte del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Muchas gracias por pasar por aquí, por la columna del IECON en Comunidad UDELAR.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguiremos viendo las próximas columnas. Chao.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.